XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Friedrich Wilhelm Herschel, mejor conocido como Sir William Herschel, nació en Hannover, Alemania, el 15 de noviembre de 1738.
La música fue parte importante de su niñez, por lo que inicialmente se convirtió en un músico muy exitoso.
Sin embargo, durante su vida desarrolló un gran interés por la astronomía y esta se convirtió en su pasión.
Al mudarse a vivir en Inglaterra, rentó un pequeño telescopio reflector para observar el cielo, pero con el paso del tiempo decidió construir su propio instrumento.
Gracias a su naturaleza metódica y gran tenacidad, William Herschel se convirtió en uno de los observadores más notables en la historia de la astronomía.
Entre sus logros más importantes están
la creación de un catálogo, aún en uso, de objetos no estelares en el cielo,
la elaboración de una hipótesis que afirmaba que las nebulosas están compuestas de estrellas,
una teoría sobre la evolución de las estrellas
y el descubrimiento del planeta Urano.
Buenas tardes, están escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 404 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 3 de mayo del año 2011. El tema de este programa será la biografía de Sir William Herschel, astrónomo famoso que vivió entre 1738 y 1822 y que tuvo bastantes descubrimientos interesantes, pues en la época en que los telescopios reflectores de gran tamaño apenas eran construidos. Entre ellos se reconoce principalmente, como escuchamos en la cápsula, por haber descubierto al planeta Urano en 1781, el planeta que le sigue después de Saturno y que no es visible a simple vista. Bueno, sí es visible si sabes dónde está el planeta Urano. Pero pues bien, este es el programa de hoy. Bienvenidos sean todos. Quiero recordarles que aquí nos pueden llamar a Radio UDEM, aquí en Monterrey, al 83-36-4203. 83-36-4203. Si tienen alguna pregunta o algún comentario aquí durante el programa, si lo quieren hacer después del programa, nos pueden escribir a el correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com, obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo pegado, sin acentos ni guiones de ningún tipo, obsesionporelcielo@gmail.com. O nos pueden dejar mensaje también en nuestra página de Facebook. Búsquenos en Facebook bajo Obsesión por el Cielo y ahí pueden dejarnos algún mensaje, o pueden ver fotografías de nosotros o la programación que tenemos planeada para las siguientes semanas. Ahí también nos pueden ver en Facebook y también nos pueden escuchar, no nada más en Radio UDEM, sino que también por podcast. En la página de Facebook tenemos una liga al lugar donde pueden bajar Obsesión por el Cielo como en forma de podcast, para que lo puedan escuchar a cualquier hora del día en su computadora, o lo pueden bajar a su teléfono inteligente y escucharnos pues en el camino al trabajo o algo por el estilo. Pues bien, como decía, el programa de hoy es acerca de William Herschel, el famoso astrónomo británico. Pero pues antes tenemos, como siempre, nuestras secciones de costumbre, y tenemos ya a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de esta semana pasada.
Astronomía.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
En las noticias de la semana pasada, comentamos los problemas económicos que enfrentaba el telescopio Allen, dedicado a la búsqueda de señales extraterrestres. Esta semana, en un comunicado del Instituto SETI, se anuncia oficialmente que el instrumento ha suspendido operaciones y está siendo preparado para su conservación en espera de poder volver a ser operado en el futuro. La Asociación de Universidades para Investigaciones Astronómicas está buscando un nuevo sitio competitivo para la administración y apoyo al telescopio solar de tecnología avanzada, que operará desde el 2016 en Hawái. Participan la Universidad de Colorado en Boulder, la Universidad de Alabama en Huntsville y la Universidad de Arizona en Tucson, que al parecer ya ha quedado eliminada de la competencia por motivos de costo. Hay otras propuestas y las evaluaciones continúan. Los telescopios espaciales Hubble y Swift, al parecer, observaron una colisión entre asteroides. En observaciones del asteroide Scylla, se lograron detectar un inesperado aumento de brillo y brevemente corrientes de material. Se estima que un asteroide desconocido de unos 30 metros chocó con Scylla a unos 18.000 kilómetros por hora. La semana pasada hablamos en la sección principal de nuestro programa del astrónomo Tycho Brahe y de sus observaciones de la supernova de 1572, ahora conocida como la supernova de Tycho. Nuevas observaciones con el telescopio espacial Chandra de rayos X de la NASA parecen confirmar que la supernova fue causada por el flujo de material desde una estrella compañera. Es decir, el evento fue del tipo 1A, como se sospechaba. Con las observaciones, publicadas en el Astrophysical Journal, al parecer es posible identificar los restos de la maltrecha estrella compañera. Astrónomos del Censo Digital Sloan han elaborado un mapa en tres dimensiones del universo primitivo. Hans Schlosser, del Laboratorio Nacional Brookhaven, del Departamento de Energía de Estados Unidos, y sus colegas observaron la luz de 14.000 cuásares lejanos, detectando cambios en esta luz cuando atravesaban las nubes de hidrógeno intergaláctico. De esta forma, lograron determinar indirectamente la densidad del gas.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando? Esta semana del martes 3 al martes 10 de mayo del año 2011. Recordando que aquí en Obsesión por el Cielo manejamos el horario de verano del centro de México, o sea, el equivalente a la hora universal menos 5 horas. Estamos 5 horas retrasados con respecto a la hora universal. Bueno, comenzamos hoy martes 3 a la 1:51 de la mañana. No lo vieron, pero entró la luna nueva. La luna empezó con su fase de luna nueva. Lunación número 1093. Esta es la mejor época para hacer observaciones de objetos de cielo profundo, ya que la contaminación lumínica provocada por el reflejo de la luna pues no nos va a estorbar. Esta semana tenemos una lluvia de meteoros, la lluvia de meteoros Eta Aquaridos, que tendrá su máximo el viernes 6 a las 7 de la mañana, hora de Monterrey, justo al amanecer. Esta lluvia de meteoros es causada por el cometa Halley. El cometa Halley deja polvito, digamos, en su órbita a la hora que pasa cerca del Sol. Ese polvito queda más o menos en la misma órbita y en estas fechas la Tierra pasa más o menos por la cauda de detritos de polvo, y este polvito choca con la atmósfera y se incinera, y esto es la causa de lo que nosotros llamamos los meteoros. Cuando vemos una lucecita que vuela por el cielo rápidamente, estamos viendo pues un objeto que es una motita de humo o menos que un granito de arena que está entrando a la atmósfera a muy alta velocidad y al chocar pues básicamente se incinera. Es lo que estamos viendo, es la luz del objeto a la hora de desacelerar y por fricción calentar la atmósfera. Entonces estos meteoros pues son un poquito más frecuentes cuando hay una lluvia de meteoros, cuando pasamos cerca de uno de estos torrentes que deja un cometa. En este caso, las Eta Aquaridas se pueden ver entre 20 y 40 meteoros por hora como máximo, y pues está perfecto el viernes 6 en la madrugada antes de que amanezca hacer la observación. Ahora, esto hay que hacerlo entre las 4 y 6 de la mañana, principalmente porque el radiante, o sea la constelación de Acuario, pues está muy bajita en el horizonte hasta esa hora, no sale hasta esa hora del hora local del horizonte. Entonces hay que esperarnos francamente hasta tantito antes del amanecer para ver una lluvia. Esta es una de las lluvias de meteoros pues no muy conocidas. Nosotros conocemos las Perseidas, las Oriónidas, las Gemínidas, pero la Eta Aquaridas es una que pues da muchas sorpresas y no es muy conocida en el hemisferio norte por esto de que la constelación que es su radiante pues está en el pues muy muy abajito en el cielo en el hemisferio norte. Entonces estas son las meteoros que podemos ver esta semana. El sábado tenemos una conjunción entre el planeta Mercurio y Venus. Se encuentran a 1.4 grados o como 3 diámetros lunares de distancia. Y también tenemos que Mercurio está en su elongación máxima hacia el oeste. O sea, lo vemos al amanecer, va a estar unos 27 grados arriba del horizonte cuando salga el Sol. Y entonces vamos a poder ver a Venus y a Mercurio juntos. Tenemos otras conjunciones, por ejemplo, el miércoles 10, Mercurio está en conjunción con Júpiter, está a 2 grados al sur de Júpiter, y también el mismo día, a las 4 de la mañana, Venus, bueno, ya del miércoles mejor 11, Venus está a 0.6 grados al sur de Júpiter. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que estos planetas, Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, también aquí lo pongo de una vez, están agrupados en el amanecer. Todos los planetas del sistema solar que son visibles para nosotros, excepto Saturno, están agrupados al amanecer y se ven tantito antes de que salga el Sol. Para nosotros aquí en Monterrey el Sol sale como a las 7 de la mañana, pero ya cuando empieza a amanecer, desde las 5.40, 5.45, empiezan a salir los planetas que están agrupados en la mañana. Venus sale a las 5.45, Mercurio a las 5.50, Júpiter 5.55 y Marte a las 6 de la mañana. Todos estos planetas los vamos a ver hacia el este antes del amanecer. Entonces, para que lo vean como a las 6, 6 y cuarto de la mañana, antes de que se ponga el cielo demasiado brillante, los puedan ver bajitos, bajitos hacia el este. La agrupación, pues, esta de Venus, Mercurio, Júpiter y Marte, que pues es una de esas conjunciones múltiples de planetas. ¿Qué más tenemos esta semana? Pues, obviamente, tenemos Saturno. Saturno es el planeta que lo podemos ver casi toda la noche. El Sol se oculta a las 8 y cuarto y para las 9.40 ya está oscuro. Saturno está en la parte más alta del cielo a las 11.25 de la noche. Está en la constelación de Virgo, hacia el oeste de la estrella brillante Spica. Se puede ver como una estrellita amarilla, más o menos, que no centellea tanto como las estrellas que están al lado. Entonces, por eso podemos pues, sospechar de que sea un planeta. Y se oculta a las 5.25 de la mañana. Esto es para Saturno. Entonces tenemos a Saturno como objeto principal para hacer observación durante toda la noche, observación planetaria, y después tenemos esta conjunción interesante de los demás planetas al amanecer. Y aparte de eso, ¿qué más tenemos? Pues tenemos la luna nueva, ya la había mencionado, Pero el martes 10 a las 3:33 de la tarde tenemos la luna en fase de cuarto creciente. Entonces esta semana también es una semana idónea para hacer observaciones de la luna durante la tarde. Ya cuando esté cerca del cuarto creciente, ya digamos este fin de semana, la luna va a estar muy cómodamente en el en el cielo durante el atardecer hacia el oeste aproximadamente, y vamos a ver cómo la fase va creciendo poco a poco hasta llegar a la fase de cuarto creciente. Como siempre digo, esta es la mejor fecha de la lunación, digamos, la mejor etapa de la lunación para hacer observaciones de la luna con un telescopio, ya que está a una hora cómoda de observar, no hay que desvelarnos tampoco, y nos presenta pues muchos contrastes de luz y sombra muy interesantes conforme vemos el amanecer en la superficie lunar durante esta semana. Entonces podemos ver las sombras de las montañas y de los cráteres en el terminador lunar, durante esta semana con pues muy buenos resultados. Aquí sí recomendamos pues telescopios con altas magnificaciones si quieren ver detallitos y pues cielos muy estables, porque eso sí, cualquier turbulencia atmosférica nos deteriora mucho la imagen. Pues bien, esto es todo por lo que respecta también aquí al reporte del cielo. Gracias a Edgar por las noticias astronómicas. Muy mala noticia esa del telescopio solar y que el cuartel general lo están cambiando. Digo mala porque yo voy mucho a Tucson y conozco a algunos de los astrónomos solares que ahí trabajan. Pero ni modo, espero que puedan hacer otra propuesta para que se quede ahí el cuartel general del Observatorio Solar Nacional en Estados Unidos. Bueno, eso ya es parte de mi política. Vamos a un corte aquí en Obsesión por el Cielo y regresamos con nuestro tema de esta semana, Sir William Herschel, el astrónomo real.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Urano es el séptimo planeta de nuestro sistema solar. Tiene un diámetro de cerca de 52.400 kilómetros y una masa 14.6 veces mayor que la de la Tierra. Orbita al Sol cada 84 años.
Su distancia del Sol varía entre 18.3 y 20.1 veces la distancia promedio de la Tierra al Sol, lo que conocemos como una unidad astronómica.
Desde la Tierra, Urano puede verse con un telescopio pequeño como una pequeña esfera azulosa. De tan alejado que está, aún con grandes telescopios, es difícil apreciar detalles en su superficie.
La atmósfera de Urano está compuesta en un 83% de hidrógeno, 15% de helio y 2% metano, más pequeñas cantidades de acetileno y otros hidrocarburos. El metano absorbe la luz roja y esto da origen a su color entre azul y verde.
Urano. Saturno se distingue de los demás planetas por tener su eje de rotación inclinado hacia un lado.
Se piensa que esta posición tan poco usual es el resultado de una colisión con algún cuerpo de tamaño similar al de un planeta durante la formación del sistema solar, hace unos 4.600 millones de años.
Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con nuestro tema de esta semana, que es la biografía de William Herschel. Y ya le quiero dar la bienvenida a Edgar Armada, que siempre nos acompaña. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pedro? Buenas noches y buenas noches a nuestro público que nos sigue semana a semana. Y saludos a Sergio Becerra, que está allí en controles. Acabo de hablar brevemente con él.
Sí, saludos a Sergio. Y también saludos a algunas personas que nos han dejado mensajes en Facebook, en la página de Obsesión por el Cielo: Ezequiel Elizalde, Jaime Castañeda, Elena Soria y el puerquísimo Chancho, que todavía no encuentro cuál es su nombre verdadero, que nos ha dejado mensajes muy amablemente en la página de Facebook. Saludos a todos ellos. Pues bien, ¿te gustó la sorpresa de las cápsulas, Edgar?
Define sorpresa.
La saqué del 2003 cuando tú y Samara las grabaron. La saqué de mis cassettes.
Me pareció reconocerlas, pero tenía la duda de si realmente eran o no eran.
Sí, eran. En aquel entonces grabábamos el programa en cassette.
Se nota,
¿verdad? Sí, la calidad no fue así, que digamos. Pero dije, no, esto tengo. Me lo encontré por ahí y dije, mira, las cápsulas quedan perfectas. Déjame un blast from the past, como dicen por ahí en Estados Unidos. Pero bueno. El programa de esta semana es de Sir William Herschel, astrónomo real, el descubridor de Urano, y qué otras cosas más hizo. Pues un catálogo muy extenso de objetos del cielo profundo, que ahora llamamos.
Y un telescopio gigante y espectacular.
Sí, y también.
Entre otros.
También descubrió la luz infrarroja, como escuchamos en la cápsula.
Como estábamos comentando en el programa de Newton hace unas semanas.
Hace unas semanas. Y pues algunas otras contribuciones, pues un poquito menores en alcance, pero para la época, pues de gran importancia para la astronomía. Alguien tuvo que haberlas descubierto y él fue el primero que se le ocurrió. Y esto pues siempre tiene mucho crédito. Bueno, William Herschel nació, aunque decimos astrónomo real, no nació en Inglaterra, nació en Hannover, que era de Alemania o no en esa época, no me acuerdo. 1738,
sí, era Alemania, pero
era un estado independiente, ¿no?
Alemania y Inglaterra tenían cierto vínculo familiar o algo similar, me parece, y creo que estaba en guerra con Francia.
Sí, Jorge II era rey, entonces estamos hablando de 1738, cuando nace Sir Friedrich Wilhelm Herschel, o sea, ese era su nombre original, era no William, era Wilhelm. En 1738, pues de una familia de no astrónomos, no científicos, sino de músicos. Su padre Isaac tocaba el oboe en la banda militar de Hannover. Y pues toda la familia, su padre y su madre Ana, tuvieron 10 hijos en total. Todos se dedicaron de alguna manera a la música, siguiendo la tradición familiar. En 1755, más o menos, el ejército de Hannover perdió una batalla en la Guerra de Siete Años contra Francia. Y en 1757, Isaac mandó a su hijo William y su hermano Jacob a Inglaterra, cuando William tenía nada más 19 años, pues acababan ellos de perder en el ejército, o sea, el ejército donde ellos estaban acababa de perder y pues temían ahí alguna represalia, yo creo, de los franceses, no estoy muy seguro de eso, pero pues lo mandaron para Inglaterra para que estuviera un poquito más seguro del otro lado del canal.
Perdón, ¿sí? Pedro, aquí tengo, ya chequé el dato. Hanover era una, era independiente.
Sí.
Pero la realeza de Hanover y la de Gran Bretaña estaban unidas por Jorge II. Uh-huh. Entonces eso fue por lo que le, por lo que se pudo, se pudieron refugiar en Inglaterra.
Aunque él hablaba alemán, porque Hanover era alemán, ¿verdad?
Exactamente.
Y ahorita es alemán.
Y si no, pues por su nombre lo deducimos, ¿no?
Uh-huh. Wilhelm. ¿Cómo se pronuncia?
Wilhelm.
Wilhelm, okay. Y total, así fue como William, ahora bueno, Wilhelm, ahora William, porque pues se cambió el nombre al estilo inglés.
Con mucho sentido, ¿no?
Sí, sí.
Sensatamente.
Y se fue a Inglaterra y aprendió en inglés muy bien. Y pues ahí estuvo. Inicialmente, lo que más me impresionó es que no empezó como astrónomo, empezó como músico. Él tocaba el cello, el oboe, el órgano y otros instrumentos musicales. Y terminó haciendo sinfonías y conciertos. En 1761 se mudó a Sunderland, donde fue pues el jefe de la banda militar de Durham, por ejemplo. Tocó como primer violinista en la orquesta de Newcastle. Y poco a poco fue subiendo de rango, se cambió a Leeds, a Halifax. Fue organista, fue director de conciertos públicos de la ciudad de Bath, en Inglaterra. En 1780 llegó a ser director de la orquesta de Bath. Y total, creo que también atrajo a varios de sus hermanos y su hermana Caroline en 1772 para que tocaran con él también.
Entonces, y aquí tengo en mis notas que su hermano, después de la guerra o cuando ya pasó el problemita allí en Hanover, se regresó para allá, ciudad que por cierto me gusta bastante, Hanover.
Hanover no he tenido el gusto.
Pero Caroline y la hermana y William se quedaron en Inglaterra.
Uh-huh. Pero eran músicos, o sea, Herschel no fue presentado, digamos, a la astronomía hasta que conoció a un astrónomo real llamado Neville Maskelyne en 1773, que eso fue lo que le incitó, digamos, lo interesante, lo que le cambió la vida completamente a William Herschel. Para mí, ya lo he contado varias veces, fue el observar a Saturno por el telescopio. Para él yo creo que fue platicar con este astrónomo y que le contara todo lo que sobre los telescopios que se estaban haciendo y los descubrimientos que se estaban haciendo. Eso lo animó mucho. Pero antes de eso, pues él era músico. Y me puse a investigar porque dije, bueno, si era músico, hizo 25 sinfonías y muchos conciertos, ¿hay alguno que sobreviva? Y me encontré varios en la red y los empecé a escuchar. Sobre todo el concierto, la sinfonía, perdón, número 8. Hay varias versiones que la pueden escuchar en YouTube. Y está bien, fíjate.
Era buen músico.
Era buen músico, buen compositor sobre todo. Porque pues obviamente él no estaba tocando, nada más su partitura. Pero muy bien, fíjate, escuché partecitas. Ya ves que en Amazon.com tú puedes escuchar parte de la música antes de comprarla.
Sí.
Pues me puse a escuchar algunas de las partecitas y después en YouTube me puse a escuchar la octava sinfonía completa y pues me gustó, fíjate, voy a buscar a ver si puedo encontrar las 25 sinfonías representadas por algún lugar, ¿verdad? Para tenerlas ahí como recuerdo dentro de pues, las que todo mundo toca, ¿verdad? De Beethoven o de Bach o lo que sea, pues tener también a Herschel.
Sí, y yo encontré a su vez en casas de música las partituras.
Ah, ¿tú sí?
Entonces, digamos que hice algo parecido a lo que tú hiciste, pero en otro medio, digamos.
Uh-huh.
Andan todavía.
Ok. Las partituras sí. Pues bueno, si existen las partituras sí hay, pero representaciones modernas, quién sabe. Pero bueno, esto fue relacionado con el Año Internacional de la Astronomía. Revivieron o sacaron algunas más al aire y las tocaron. Pero bueno, entonces de músico pasó siendo astrónomo. En 1773 a 1774, marzo primero, él construyó su propio telescopio, porque hay que recordar que en esa época no se compraban telescopios, en el sentido de que tú hacías el tuyo, no había tiendas de supermercados donde ibas a comprar un telescopio, porque pues era una novedad. Estos telescopios también eran reflectores, los que él hacía, pero no con espejos, lo hacía con cobre, lo hacía con un metal que lo pulía hasta que reflejara pues tanto como un espejo.
De hecho, técnicamente sí es un espejo, nada más que es como los espejos que utilizamos ahora, y mucho menos como los espejos astronómicos que hay ahora, ¿no?
Sí, porque ahora que lo pienso, pues un espejo es un pedazo de vidrio con una pequeña cubierta de metal por atrás para que refleje la luz. Entonces, como sea, se está reflejando en el metal. En este caso, pues sí, es cobre el metal que utilizaba, no bronce, no me acuerdo. Y pues bueno, en marzo primero de 1774 hizo su primera observación, que fue del planeta Saturno y de la nebulosa M42, tal y como nosotros empezaríamos ahorita con los objetos más famosos, ¿verdad?
Idéntico. Uh-huh. Pedro, una pregunta, ¿este telescopio de qué tamaño era más o menos? Era como de 4 o 5 pulgadas, ¿no?
Ese telescopio era de 6 pulgadas, 6.2 pulgadas de diámetro y 7 pies de largo, era un telescopio F13. Era un telescopio, pues digamos, de aficionados, pequeño. Uh-huh. Bueno, ahorita lo consideraríamos pequeño en ese sentido. Su primer proyecto fue el estudiar estrellas dobles con este telescopio. Entre 1779 y 1792 publicó 3 catálogos de estrellas dobles con un total de 800 estrellas que él descubrió que eran pues dos estrellitas muy juntitas. ¿Ok? Estos catálogos, él después de estudiarlas regresó después a observar, después de 1797, regresó a observar algunas de estas estrellas, o la mayoría de estas estrellas, y encontró que estas estrellas en realidad eran lo que llamamos ahora estrellas binarias, que eran estrellas en un sistema que estaban gravitacionalmente unidas, una alrededor de la otra orbitando, o ambas alrededor de un centro común. Que para esta época pues fue el primer descubrimiento de que estas estrellas que estaban cerquita en el cielo tenían un contacto físico y que no estaban nada más alineadas aleatoriamente en el cielo.
Entonces, en esta época, era desde el punto de vista científico, era importante el estudio de estas estrellas porque, como lo había propuesto Galileo mucho antes que Herschel, la idea era observarlas a lo largo del tiempo, como tú acabas de describir, para ver si había movimiento propio de las estrellas, para medir una en relación con otra. Y efectivamente Herschel encontró la diferencia, pero no fue la que él esperaba. Fue un descubrimiento completamente nuevo, que es el que tú mencionas, las estrellas dobles. Sí, actualmente sí se ha detectado este movimiento, desde luego, sobre todo en estrellas cercanas, como la estrella Barnard y otras que mencionamos en un programa sobre este tema.
Sí, el movimiento propio de las estrellas, pero este era el movimiento de las estrellas en el sistema de la estrella.
Y otra idea también era, al detectar este movimiento, el tener cierto paralaje para poder medir las estrellas, la distancia, como describimos también en el programa sobre ese tema.
Un programa pasado más reciente. Sí, entonces, para mí esto fue una más o menos novedad cuando estaba investigando acerca de William Herschel, que él fuera, digamos, el padre de las estrellas binarias, en el sentido observacional, no en el sentido teórico. Pero pues bueno, como tú dices, estás observando una cosa y encuentras otra cosa diferente.
Sí, yo también no sabía de eso, ¿no? Es como muchas veces cuando investigamos para preparar el programa, el estado de la ciencia en el pasado o cómo se fue descubriendo algo, pues descubrimos, muchas veces empezamos descubriendo el nombre del primero que dijo que a lo mejor existía tal o cual. Y eso es muy interesante.
Sí, siempre es satisfactorio encontrar algo nuevo. Ya creía que sabía bastantito de Herschel y no, me sorprende mucho.
Y también el asunto de Herschel es que casi siempre cuando lo mencionamos con relación al descubrimiento de Urano. Entonces, mucha gente, muchos científicos y descubridores de lo que sea, son opacados por sus propios descubrimientos, ¿no?
Sí, porque
los
también
descubrimientos iniciales o menos conocidos son aceptados, pero ya no se mencionan tanto después de un gran descubrimiento.
Sí, en efecto, o sea, él descubrió Urano en marzo de 1781 mientras él estaba buscando estrellas dobles, como él las llamaba, estrellas binarias que ahora las conocemos. O sea, durante ese proceso observó una estrella que tenía un disco. Entonces pensó al principio que era un cometa, porque pues no se movía de una noche para otra, no notó que se movió. Entonces le siguió la pista por varios días y le mandó las observaciones a un ruso, Anders Lexell, que calculó una órbita, pero la órbita que calculó no era una órbita de un cometa, era la órbita de un planeta, era más o menos circular la órbita. Y de ahí que pues se anunciara que William Herschel había descubierto un nuevo planeta más allá de Saturno.
El planeta George.
El planeta de Jorge.
El rey Jorge.
El rey Jorge III, no confundirlo con el segundo, que fue con el que él entró a Inglaterra. Este rey era Jorge III, que recordaremos, esto es 1781. Apenas unos años antes, en 1776, había perdido las colonias americanas, el pobre de Jorge, ¿verdad? Ya era Estados Unidos independiente.
Ah, eso fue un accidente, ni lo menciones.
Bueno, pues fue un accidente, pero pues le vino a levantar mucho el espíritu a Jorge III. William Herschel le trató de llamar al planeta Georgium Sidus, la estrella o el planeta de Jorge, pero pues digamos que la propuesta no prosperó, sobre todo con
Francia.
Sí, sobre todo por los franceses.
Se siguen llevando muy bien esos dos, ¿no?
Sí, sí, había que evitar cualquier nombre inglés entre lo más que se pudiera, y pues entonces, pues no, la estrella de Jorge simplemente no. Y eventualmente fue llamado el planeta Urano. Pero fíjate que
cierto, este planeta, Herschel, observó el disco y le puso más aumento a su telescopio, y esto se hace cambiando el ocular, y vio que efectivamente se veía más grandecito, o sea, llegó a observar el disco del planeta.
Sí.
Y esto fue lo que le concluyó. Lo que le hizo concluir que era un algo diferente a una estrella, porque cuando una estrella, la estrella está muy lejos, mucho más lejos, y cuando se hace esto, con muy pocas excepciones, no se nota ninguna diferencia.
Sí, y continuaremos hablando acerca del planeta Urano y las repercusiones del descubrimiento de Herschel del planeta Urano después de un corte, porque tenemos que ir a un corte. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En 1986, la sonda espacial Voyager 2 se convirtió en la primera y hasta ahora la única nave en explorar Urano.
Voyager 2 partió de la Tierra en agosto de 1977 con la misión de estudiar Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
Después de un viaje de 9 años, Voyager 2 pasó a tan solo 81.500 kilómetros de las nubes de Urano, obteniendo miles de imágenes e información sobre sus lunas, anillos y atmósfera.
Voyager 2 estudió también el ambiente magnético que rodea a Urano y la dinámica de su atmósfera.
El encuentro de Voyager 2 con Urano terminó oficialmente en febrero de 1986, continuando su viaje hacia Neptuno.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con nuestro tema de esta semana, la biografía de William Herschel. Recordando aquí las vías de comunicación, si nos quieren hacer preguntas o comentarios o sugerencias, es el teléfono aquí en Monterrey, el 83-36-4203, 83-36-4203, o nuestro correo electrónico, obsesionporelcielo@gmail.com. obsesionporelcielo@gmail.com o nuestra página de Facebook, que es la, pues, últimamente la más requerida para este tipo de cosas. Pues bien, estamos hablando del descubrimiento del planeta Urano por Sir William Herschel. Todavía no era Sir William Herschel, era nada más William Herschel.
Y tampoco era Urano todavía.
Era la estrella de Jorge. Y cuestión interesante es de que él no lo descubrió. Ya había sido observado el planeta Urano en varias ocasiones anteriormente. En particular, en 1690, Flamsteed, el astrónomo francés, lo había observado 6 veces y hasta en su catálogo de estrellas lo puso como la estrella 34 Tauri. Y Le Monnier, otro astrónomo francés, entre 1750 y 1769, lo había observado 12 veces, pero no lo habían identificado como un planeta, sino simplemente lo creían que era una estrella.
Bueno, hay que hacer notar que en todo esto, cuando el descubrimiento se considera cuando alguien lo identifica como tal.
O sea, si lo reconoce como tal, no necesariamente de nada más, mira, ahí está el puntito brillante. Que hablando de puntitos brillantes, él, William Herschel, fue el que, pues, por primera vez llamó a los asteroides por ese nombre. Asteroide. Antes eran planetas menores o planetoides, pero él fue el que utilizó el término que se popularizó como asteroide, que significa que se parece una estrella a los objetos del sistema solar, que son tan pequeños que se pueden ver nada más como si fueran una estrellita. Y también le aplicaba el nombre a las lunas, a algunas de las lunas de los planetas.
Como mencionábamos, bueno, en realidad no lo mencionamos, lo íbamos a mencionar antes del corte. El descubrimiento de Urano fue con el mismo telescopio, con el espejo de Speculum, que hizo que el de 6.5 pulgadas.
Sí. Sí, fue con este telescopio pequeño. Era su telescopio favorito.
Y realmente no es difícil observar Urano. Lo más notable con un telescopio de ese tamaño, lo más notable pues es el color.
Sí.
Y
agua, más o menos.
Incluso azulito. En condiciones realmente excepcionales es posible observarlo a simple vista.
Sí.
Aunque pues se pierde entre todas las demás estrellas, ¿no? Uh-huh. Y por eso no había sido descubierto antes.
Exactamente. Ahora, esto le trajo gran fama, obviamente. Por esto fue que fue miembro de la Real Sociedad en Inglaterra y el que le dieron la medalla a Copley, que es la medalla que se da a los científicos en Inglaterra, pues de las más prestigiosas. Estaba checando, ahorita son 5,000 libras esterlinas lo que ganan, con aparte de la medallita de oro. Y en 1782 fue nombrado astrónomo del rey, no astrónomo real, astrónomo del rey. O sea, el rey le pagaba para que fuera su astrónomo particular y que hiciera descubrimientos en el nombre de Inglaterra. Le resultó bien que le llamaran la estrella de Jorge, ¿verdad?
Pues sí, definitivamente, aunque no, como mencionabas, no pegó el nombre, fue hasta 1927 creo que ya quedó más o menos establecido el nombre de Urano, aunque todavía en 1850, según tengo aquí en mis notas, por ahí había publicaciones en las que le seguían diciendo el planeta Jorge, pero pues ya eso desapareció y ya nadie se acuerda, excepto los que escriben historia, ¿no?
Sí.
Hay que mencionar que en todas estas observaciones, en toda la carrera de Herschel como astrónomo, pues lo ayudó mucho su hermana Caroline.
Uh-huh.
Y de hecho ella es también reconocida como un astrónomo con muchos descubrimientos a su nombre.
Sí, descubrió más de 8 cometas, es lo que tengo aquí escrito. y muchos objetos de cielo profundo, que pues podemos pasar a esa siguiente etapa. O sea, otro de las grandes contribuciones de William Herschel fue que entre 1782 y 1802 y 1783 y 1790 buscó en el cielo por todos los objetos no estelares que pudo encontrar. Aquí todos estos objetos, ahora que llamamos objetos de cielo profundo o nebulosas, él los empezó a catalogar. Para esto no utilizó su telescopio de 6 pulgadas, sino que utilizó dos telescopios, uno de 12 y uno de casi 19 pulgadas de diámetro, 20 pies de largo, o sea, eran bastante grandes, y él con esto observaba toda la noche. Que a propósito, estos telescopios no eran con motor, estos telescopios eran, digamos, altazimutales. Si lo quieren ver, eran dobsonianos muy primitivos, con espejo de metal en lugar de vidrio altamente reflectivo.
Muy poco eficiente en comparación de las maravillas que tenemos ahora.
Sí, sin computadora ni motores para que se movieran y seguir el cielo, sino principalmente lo que hacía era lo ponía en el meridiano central y dejaba que el cielo pasara por enfrente del telescopio. Y así él tomaba nota de lo que veía a diferentes latitudes. Y así formaba los catálogos.
Lo cual es buen método, ¿no? No tiene nada de malo.
No tiene nada de malo, ¿verdad? Pero pues no era de andar buscando, era de búsqueda sistemática, digámoslo así. Y dejar que la Tierra rotara, nada más que la desventaja es de que todos los objetos pasaban por el campo de visión y ya no los podías seguir, entonces tenías que estar constantemente observando y anunciar a qué hora pasaba un objeto y ya después calculaban la posición de eso. En total, publicó tres catálogos, 1786, 1789 y 1802, en los cuales él tenía 2400 nebulosas, así las llamaba, porque en esa época pues las nebulosas eran cualquier objeto borroso en el cielo que no se mueve, como los cometas. Y digamos que era seguir lo que hizo Charles Messier con su catálogo, pero pues mucho más profundo, mucho más completo en buscar objetos ahora que llamamos de cielo profundo, incluyendo nebulosas planetarias, galaxias, nebulosas brillantes, cúmulos abiertos de estrellas, cúmulos cerrados, porque pues en esas épocas los cúmulos, pues con el telescopio, pues se veía así también todavía medio borrosito, los cúmulos de estrellas.
Hay que mencionar, Pedro, que Herschel no solo hacía descubrimiento, no solo se dedicaba a la observación, también era muy cuidadoso en el análisis de los datos. Sí. Según tengo aquí mis notas, en 1783 comparó observaciones de estrellas en relación al Sol, sí. Y con esas observaciones concluyó que el Sol y la Tierra y el Sistema Solar se estaba desplazando en una dirección en el espacio.
Sí, en dirección a la constelación de Hércules. Él fue el primero que se fijó en eso, gracias a sus cálculos y sus observaciones tan precisas de las estrellas. Aquí era cuando estaba observando estrellas dobles, buscando por el movimiento propio de las estrellas también.
Uh-huh. Y también además descubrió... ¿Perdón?
No, sí, lo que decía es que del catálogo de los tres catálogos que él publicó después, y estoy hablando de 1888, el astrónomo John Dreyer juntó estas observaciones con las de su hermana Carolina, con las de su hijo John Herschel, que descubrió 1754 objetos nebulosos en el hemisferio sur, y formó lo que ahora llamamos el nuevo catálogo general de objetos de cielo profundo, New General Catalog, que tiene unos 6200 objetos, porque también fueron objetos de otras personas, y es el catálogo más completo de objetos nebulosos en el cielo, que todavía utilizamos la asignatura, ¿verdad? Por ejemplo, la galaxia NGC, pues, y sigue un número de 4 dígitos. Ese catálogo viene desde esta época y pues digamos que William Herschel fue el que lo inició y John Dreyer fue el que lo compiló. Entonces ese, pues para mí es una de las contribuciones también muy importantes.
Sí, y también, no sé si ya mencionaste que descubrió Titania y Oberón, de las dos lunas de Urano.
Sí, también se me había pasado, no lo había dicho. Sí, descubrió Urano y dos lunas.
Una cosa que realmente me impresionó mucho a mí fue su famoso telescopio de 40 pies, uh-huh. Que era una...
40 pies de largo.
¿Perdón?
40 pies de largo.
40 pies, sí, pero conocido como el pie de 40, el telescopio de 40 pies.
Sí.
Me parece que en España hay una réplica, porque el original no existe.
Sí, cerca de Madrid no existe, hay una ya. Réplica.
Era una plataforma que podía rotar. Uh-huh. Y un armazón por lo cual se podía levantar verticalmente la parte del telescopio que queda hacia las estrellas para observar en dos, para moverlo en dos ejes, digamos.
Uh-huh.
Lo que es los telescopios altazimutales actuales.
Sí, y no sé si yo estaba leyendo por ahí, también encontré la anécdota de que su hermana Carolina sirvió de contrapeso para ese telescopio, porque en una de esas se enganchó y salió colgada a la hora que movieron el telescopio. Entonces, en ayudarle a William Herschel, pues sí tuvo algunas heridas, creo que algo se le ganchó, y pues sacó sangre, pero pues siguió observando como sea, ¿verdad? Y andaba, aunque estuviera colgada, no se rajó y dijo, no, sí, vamos a seguir observando.
En ese telescopio. Le dijeron que no se moviera, ¿no?
¿El qué?
Le dijeron que no se moviera, que quedara allí colgada.
Sí, ¿verdad? Que era perfecto contrapeso. Y si querían más contrapeso, le aventaban unas piedritas para que las cargara.
Sí, en un museo en Londres, bueno, hay que mencionar que en Inglaterra hay un museo de Herschel.
En la casa donde él murió.
En Londres creo que está el primer espejo que se le puso a este telescopio, que también tenía la limitación del recubrimiento, ¿no?
Uh-huh. Ahora, otros descubrimientos de Herschel no nada más fueron dos lunas de Urano, también fueron dos lunas de Saturno. En 1789 descubrió a Encelado y descubrió a Mimas, las lunas de Saturno. Es más, ¿te acuerdas de Mimas, que tiene un cráter muy grande, que parece la estrella de la muerte de la Guerra de las Galaxias?
Sí, Mimas sufrió un impacto en su historia de otro cuerpo que prácticamente lo despedazó y la penita se volvió a armar.
Sí. Ese cráter, ese impacto gigante, el cráter se llama cráter Herschel, en honor a William Herschel, que descubrió Mimas.
Y también hay un cráter muy conocido en la Luna, que es el cráter Herschel.
Sí, y también hay en Marte otro Herschel, y hay un asteroide llamado Herschel, o sea, sí tiene su nombre corrido por todos lados.
El obligatorio asteroide, por supuesto que sí. Sí.
Ahora bien, estas lunas, Oberón, Titania de Urano y Encelados y Mimas, Mimas de Saturno, las descubrió precisamente con este telescopio de 40 pies, 12 metros más o menos de largo, que tenía un diámetro a propósito de 1 metro con 26 centímetros. Y era de espejo reflector, pero no era newtoniano, no tenía un espejito en medio para desviar la luz hacia un lado, sino lo que tenía el espejo estaba ligeramente inclinado para que se enfocara en la orilla, que no se enfocara en medio, o sea, que no fuera simétrico el foco, sino que fuera hacia un lado y poder observar desde eso. Ese es el estilo de la óptica que ahora llamamos de Herschel. Porque él fue el que lo diseñó primero, es un modelo también de telescopio. Entonces también pulió el espejo para que se pudiera focar bien con ese ángulo. O sea, que no era un espejo completamente simétrico, sino que estaba ligeramente deforme para poder observar desde un lado sin perder luz por una reflexión intermedia. Que a propósito, Herschel construyó... dijeron que más de 60 telescopios que él vendió, la mayoría, porque pues también ganaba dinero de vender telescopios. Yo creo que él fue la primera fábrica de telescopios, pero en otras partes encontré que hasta 400. Entonces no estoy muy seguro cuál creerle, pero pues aún así, si te pones a pensar, aunque sean 60, pues tenía que sacar varios al año.
Y los espejos los pulía a mano.
Y se pulían a mano, y se construían a mano y todo, entonces...
Muchos astrónomos que actualmente construyen telescopios compran los espejos ya hechos, o por lo menos uh-huh. la parte que va a ser el espejo ya con una cierta curva.
Sí. Y bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Qué más podemos decir de Herschel?
Un comentario es que el telescopio herscheliano todavía está en uso entre aficionados que construyen sus propios telescopios, y de repente, por épocas, como que aparece uno que otro telescopio con ese diseño, un telescopio comercial.
Sí. Herschel, además de sus descubrimientos, pues como dijimos, descubrió la luz infrarroja. Eso ya lo vimos en otro programa de Obsesión por el Cielo. Pero también encontró que las capas polares de Marte cambiaban y fue el primero que hizo un mapa de la galaxia y encontró que nuestra galaxia es en forma de plato, que no es una galaxia redonda, haciendo un censo de la distribución de estrellas alrededor en todo el cielo, ¿verdad? Básicamente.
Y vivió 84 años, o sea, prácticamente una órbita del planeta que descubrió Urano.
Ah, fíjate, esa no me la sabía. Interesante. Murió el 25 de agosto de 1822 y su casa ahora es el Museo Herschel en Inglaterra. El telescopio no está, pero ahí adentro tienen copias de todo, de todo lo que hizo, ¿verdad? Y como nota personal, se casó en 1788 con Mary Pitt y tuvo un hijo que se llamó John Herschel, que fue un astrónomo, pues en sí, igual de famoso que su papá. Bueno, no tanto porque no descubrió un planeta. Pero bueno, con esto pues terminamos. Muchas gracias por escucharnos.
Aquí en Obsesión por el Cielo. La astrología y la astronomía.
¿El siguiente programa, perdón?
Astrología y astronomía.
Y aquí tengo una notita de Elena Soria que nos manda a saludar. Y que recordemos que la sesión de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa aquí en Monterrey, el 7 de mayo a las 6 de la tarde, es una plática de Luis Cejudo, titulada Con M de Masa. Luis Cejudo es un físico que estudia aquí en la universidad. Nos va a platicar acerca de la masa. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.mx. Radio UDEM 90.5.